Bueno, amigas y amigos, estamos a las 8 de la mañana, 36 minutos, y le queremos dar los muy buenos días al general retirado del ejército, Heber Fivoli. ¿Cómo le va? Bienvenido.
Muchas gracias, Aldo. Muy buenos días para usted y para vuestra distinguida audiencia.
Bueno, es un placer que nos acompañe esta mañana para meternos de lleno en algo que venimos hablando hace mucho tiempo. Y teniendo en cuenta que ya estamos en la etapa de que hay un proyecto sobre la mesa y que va a entrar al Parlamento y se empieza con toda la negociación, el debate, bueno, conocer un poco el punto de vista, ¿no?, de usted como coordinador del equipo de análisis de la Seguridad Social Militar. A grandes tramos, se habla de que, la vulgarmente llamada caja militar genera un déficit de 400 millones de dólares al año. ¿Usted coincide con estas cifras? ¿Está de acuerdo con eso?
En principio, y no es meramente un tema semántico, un tema de denominación. Para empezar, nosotros entendemos que no se trata de una caja, trata de un servicio.
Servicio de retiros y pensiones de la
Fuerza Armada. Exactamente. Tiene que pagar determinada cantidad de pensiones, de retiros, recibe de la Administración Central para pagar, paga y cierra a cero. No tiene autonomía financiera, no genera recursos propios, no puede designar sus propias autoridades y tiene dependencia administrativa del Ministerio de Defensa Nacional. Es una unidad ejecutora, sin recursos, sin proventos. Por lo tanto, si lo único que hace es recibir los montos a pagar y cierra cero, no estamos hablando de caja. Y si no podemos hablar de caja, entonces no podemos hablar de déficit. Entraría esto dentro de lo que puede ser el déficit general de la administración, pero no en particular de este servicio. Esa es la primera consideración.
Bien, perfecto. Bien.
Entonces, cuando se habla de la cantidad que se supone lo manejan como déficit, sí. El año pasado la asistencia financiera del Estado, tal cual lo establece el artículo 67 de la Constitución, fueron 356 millones de dólares. Aparte, por determinada cantidad de leyes especiales, leyes desde el año 1986, más recientemente de reconstitución de carrera para quienes habían sido apartados de las Fuerzas Armadas por razones políticas o ideológicas, leyes que llevaron a que el personal militar excedente se favoreciera su retiro, hacen que haya un monto también de dinero importante que Rentas Generales, por esas leyes especiales, deba volcar al servicio de retiros. Entonces, está el aporte que todo personal militar debe hacer por concepto de montepío, que se paga durante 36 años, uh-huh. Y si después de los 36 años sigue en servicio, continúa abonando el montepío y no le es reintegrado, si se retira con 20 años más, claro. Es una exageración, pero sí. Los años que pasen los 36 no le son reintegrados. Uh-huh. Y además los aportes patronales. Entonces, asistencia, en concreto, del Estado, en términos de asistencia financiera, 356 millones el año pasado. Esas son las sumas que nosotros entendemos se inflan de manera de hacer ver que es un déficit mayor cuando, por comparación, porque lo ponen permanentemente por comparación, el Banco de Previsión Social, que recibe el IAS de todo el mundo, incluido el IAS que aportamos los militares, el año pasado 32 millones de dólares, este año se estima en 40 o 41 millones de dólares, Aldo, sí. Ese IAS se vierte al Banco de Previsión Social. Banco de Previsión Social que también recibe 7 puntos porcentuales del IVA, que también recibe asistencia financiera porque también tiene déficit, que también recibe el subsidio de lo que era aquel famoso impuesto denominado COFIS, y una serie también de ingresos que hacen que prácticamente el déficit sea de 2.500 millones de dólares. Claro. Entonces, muchas veces...
¿Es inflado lo que se está diciendo del servicio de retiros y pensiones?
Para el caso del servicio de retiros y pensiones, sí. La pura asistencia financiera es de 356 millones al año pasado.
No 400.
Porque ahí incluyen, repito, apoyos de Rentas Generales que ya están determinados por una cantidad de leyes especiales, uh-huh. que obedecen a esas situaciones que mencioné.
Dígame, para tener mayor conocimiento, actualmente, ¿cuántas personas entre militares retirados y pensionistas son asistidos desde el servicio de retiros y pensiones? Hablaba de 45.000 personas.
Prácticamente son casi 50.000 personas.
Ajá. ¿En algún momento se dio a conocer a través de voceros políticos de oficialismo, especialmente del lado de Asamblea Uruguay, que había unos 10.000 oficiales retirados que prácticamente equivalen al 70% del total del déficit? ¿Esto es realmente así?
Bien, voy a hacer lo más concreto posible.
Y que había, por ejemplo, pensiones de 133.000 pesos a 345.000 jubilaciones.
Bueno, eso fue realmente una exageración totalmente inconcebible. Y fueron términos expresados por autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, sí, el año pasado, sí, en particular, sí, sí, por el subsecretario Ferreri, que habló de jubilaciones o de pensiones de 340.000 pesos. Voy a ser bien concreto. Sí. En este momento, número más, número menos, porque tengo las cifras de hace poquitos días, los pasivos serían 50.360. Bien. Prácticamente que cobren menos de 20.000 pesos por mes, 28.000. Entre 20.000 y 50.000 pesos, aproximadamente 15.000 retirados y pensionistas. Entre 50.000 pesos y 100.000, más o menos 6.000 pensionados y pensionistas, retirados y pensionistas, entre 100.000 y 200.000 pesos no superan los 2.000, y más de 200.000 pesos nominales, sí, Aldo, 45. Y digo esto 45. Porque el otro día, en un programa de televisión, una señora parlamentaria, senadora, dijo que había más de 1.500 retiros o pensiones superiores a los 200.000 pesos.
Constanza Morella.
Sí, por favor, eso es algo inconcebible. En los términos más absolutos, constituye un exabrupto. Uh-huh. Sin lugar a dudas. ¿Qué es lo que sucede? Quien cobra más en este momento está en el orden de los 238.000 pesos nominales. Uh-huh. Corresponde con un reconstituido. Ese reconstituido, y no abro juicio de valor sobre las razones que llevaron a la reconstitución de carrera, pero convengamos que, sí, por ley se le concedió a aquellas personas que habían sido retiradas de los aparatos castrenses durante el gobierno de facto, ha recibido un 25% de renta vitalicia mensual. En el momento en que salió la ley se les dieron 2 años de pensión, de retiro. Durante muchos años ellos no pagaron Montepío. Entonces todo eso va cargado a lo que es el presupuesto del Servicio de Retiros y Pensiones. Claro. Por lo tanto, pensar en sueldos de 340.000 pesos es realmente una exageración que no tiene sentido.
Como estaba ahora, en este momento, el Servicio de Retiros y Pensiones, ¿existiría la posibilidad de que haya funcionarios que mañana se retiren y pasen a cobrar este sueldo, esta jubilación? Esta pensión.
No, a ver,
¿podría haber nuevos casos?
En la medida que siga el régimen vigente, de estas 45 personas que yo nombré, que en sueldo nominal, el retiro nominal supera los 200.000 pesos, muchos de ellos son excomandantes en jefe, tuvieron 45 años en servicio, pagando sus montepíos, sus aportes patronales, ocuparon los cargos más altos de la organización, dedicación full time, con todos los méritos como para llegar a las altas jerarquías, y de todos ellos, y por el régimen vigente, la pasividad mayor que hay en este momento es de 208.000 pesos, cobrando líquido después del descuento de sanidad militar, fondo especial de tutela social, servicio fúnebre, el IAS, que no va para el servicio de retiro, sino que va para el Banco de Previsión Social, hace que promedialmente cobren entre 170 y 180.000 pesos líquidos en la mano. Pero estamos hablando de casos aislados dentro de estos 45 que yo había mencionado, superiores a esos 200.000 pesos, que fueron las personas que asumieron las máximas responsabilidades en la administración de todos los recursos
ahora,
militares.
Ahora, cuando uno estudia un poco el proyecto del Poder Ejecutivo, ¿no? Que se comienza a discutir ahora, y que usted nos decía fuera de micrófono, es importante saberlo, ustedes lo están estudiando con técnicos.
A ver,
para conocerlo bien a fondo.
Lo está estudiando el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, porque son la unidad ejecutora responsable con sus técnicos de elaborar todos los estudios, porque esto afecta fundamentalmente a personal que está en actividad.
Claro.
Por lo tanto, como equipo coordinador de análisis de la seguridad social militar y en coordinación con los clubes y centros sociales de las Fuerzas Armadas, realizamos nuestros propios estudios para ver la eventual futura ley de reforma en qué puede impactar a quienes ya estamos retirados o son pensionistas.
Sí.
Pero la responsabilidad primaria recae en los comandantes en jefe, recae en el personal en actividad.
Bien.
Nosotros tenemos líneas de comunicación, líneas de coordinación, pero la responsabilidad primaria recae
exactamente
en quienes están en actividad.
Pero igual, la suya es una opinión calificada sobre todo esto, ¿no?
Nosotros estamos trabajando, la nueva ley ofrece aspectos de una complejidad tal, con efectos potenciales, que hace que se tenga que estudiar muy detenidamente antes de poder emitir una opinión con la propiedad que se merece.
Bueno, cuando uno comienza a leer, por ejemplo, los fundamentos del proyecto, se establece que ninguna revisión integral en 4 décadas hubo en el Servicio de Retiros, sin perjuicio de algún ajuste o cálculo del haber de retiro, ¿no? Como que no se ha hecho casi nada en 4 décadas. Y por ahí se dice, resulta inadecuado para los tiempos que corren, para la estructura poblacional del colectivo, amparado por este régimen en el marco del conjunto del sistema de protección social uruguayo, al tiempo que ha evidenciado persistentes desequilibrios financieros. Por lo tanto, se sostiene que algo hay que hacer, ¿no? Y se establece, por ejemplo, que el nuevo régimen solo va a ser para aquellos con menos de 10 años en las Fuerzas Armadas. No afecta militares con más de 20 años de actuación, y que ya tienen un causal jubilatorio. ¿Está de acuerdo con ese punto de vista?
Lo que dice básicamente es no afectaría a quienes tienen más de 20 años de servicio.
Exacto.
Hay un periodo, un régimen de transición para los que tengan entre 10 y 20 años de servicio, y para quienes tienen menos de 10 años de servicio aplica la ley en todos sus alcances, ¿verdad? En una primera intención nosotros entendíamos prudente que los efectos de esta reforma aplicara para quienes ingresen a los aparatos, a los institutos armados, una vez de promulgada la ley.
Ajá.
Ese era el ideal,
es importante,
el mejor escenario.
Se aprueba a fin de año, por ejemplo, y rige para quienes ingresan en 2018.
Exactamente. Entonces, no lesionaríamos derechos adquiridos, no lesionaríamos las expectativas profesionales que tiene, ya sea el que ingresa en las escuelas de formación para llegar a oficial, como quien está a nivel de personal subalterno realizando cursos, especializándose, personal altamente capacitado como él hay en las tres Fuerzas Armadas.
Sí.
Bien, esa fue un poco la posición, entendemos, que llevaron los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas al Ministerio de Defensa Nacional, y que hubo razonable respaldo en esta posición. Sé que se manejaron después posiciones, una que establecía que tuviera efecto para quienes tuvieran 15 años, otros para que afectara a los que tenían menos de 10 años, pero bueno, quedó en los términos que quedó. ¿Qué es lo que sucede con esto? Cuando se hace referencia a que la ley 14.157 del año 1974 no ha tenido mayores modificaciones, ha sido la columna vertebral en materia de leyes orgánicas, con algunas modificaciones, sí, han habido, pero ha sido desde el retorno a la constitucionalidad, a la democracia, ha sido avalada por los diferentes gobiernos. Entonces, decir, no ha tenido cambios, como que tenemos que asumir de alguna manera las Fuerzas Armadas la culpa de no haber modificado, no estamos de acuerdo con esa visión. Porque desde 1985 hasta ahora se han ido produciendo en forma permanente reducción de los efectivos, llegamos a un 33% prácticamente de efectivos, llegando a esta situación de 2 pasivos por 1 activo, lo que obviamente provoca claro. la situación desde el punto de vista financiero que se está provocando.
Pero que no haya tenido cambios producto de la respuesta del sistema político no significa que ahora no sea necesario hacerle cambios.
Bien, para esto, por supuesto, cambios, sí, han cambiado las expectativas de vidas, la situación en el mundo en los términos de longevidad, los problemas de las prestaciones sociales, de la seguridad social, ya es mundial. Esto no hay duda, hay estudios más que fundamentados que nos hacen ver de esta manera. Lo que nosotros observamos es lo siguiente. En un primer aspecto, las especificidades de la profesión militar. Uh-huh. Sería ocioso repetir, vuestra audiencia lo sabe, las condiciones de trabajo que pueden tener nuestros conciudadanos civiles, nuestros funcionarios públicos, que por definición y de acuerdo a la Constitución de la República, el militar no está dentro del estatuto del funcionario público porque tiene estado militar y con ello, de acuerdo a la Constitución, artículo 59, sujeto a leyes especiales, conformaría desde el punto de vista de la seguridad social, de las prestaciones sociales, un escenario distinto, diferente y no comparable con claro. nuestros conciudadanos civiles. Por decirlo así, con el régimen general o el régimen del Banco de Previsión Social. Por tirar algo,
sí.
falta de horas extras, falta de complemento por nocturnidad, no tenemos presentismo, régimen de licencias, permanentemente a la orden. Entonces, aplicar el mismo régimen del BPS para un funcionario militar que no admite el múltiple empleo, que su única relación política es en el momento de ejercer el voto, que no está sindicalizado. Hay montones de argumentos.
Es importante, general, que pues este es uno de los puntos que más sorprende a la opinión pública cuando uno empieza a hablar del tema, ¿no? Porque uno dice, bueno, un trabajo, como usted bien lo marca, ¿no? Porque es importante conocer el pensamiento desde adentro. El trabajador común y corriente se tiene que jubilar a los 60 años con 38 años de, ¿cuántos son? De actividad. Pero en el caso del militar son 20 años de servicio y un mínimo de 38 años de edad para el retiro, ¿no?
Que es por el régimen actual.
Por el régimen actual, que es una diferencia muy grande con el resto de los trabajadores, por decirlo de una forma, incluidos los policías. Y muchos han señalado que es una ventaja muy grande, es un beneficio muy grande, ¿no? Que se jubila muy joven un militar.
Porque la contingencia de pasar a situación de pasividad no es la contingencia de la vejez, como lo puede ser para cualquier otra persona. Es la contingencia de la aptitud psicofísica para el cumplimiento de tareas distintas, diferentes de nuestros compatriotas. ¿A qué voy? Por ejemplo, prácticamente el militar hace 60 horas semanales de trabajo. Muchas veces no tiene sábados, no tiene domingos, no tiene feriados. Está permanentemente a la orden varios días. Ahora con las inundaciones, catástrofes, se va a una misión de paz. Entonces, las condiciones laborales son distintas. El jubilado Ajá. se jubila y perdió todo nexo, todo contacto con lo que fue su fuente proveedora de empleo. Sí, ahí. El militar queda en lo que se llama reserva activa, la reserva disponible y movilizable para en cualquier momento ser llamado a filas. Quien se jubila sigue sometido, por ejemplo, si no completó 36 años de servicio, a continuar pagando Montepío. Quien se jubila termina con sus aportes, nosotros tenemos que seguir pagando.
Claro.
El militar retirado sigue sometido a los tribunales de honor, cosa que no es menor, porque un fallo negativo tribunal de honor puede hacerlo cambiar de situación jurídica y perder mucha parte de sus ingresos, sigue sometido a la justicia militar y también a la justicia penal civil. Es decir, que hay todo un ordenamiento.
O sea, cuando lo equiparan con el BPS, no están de acuerdo. Acá hay una diferencia. Pues está.
Pero es que hay una diferencia.
Claro, 20 años de servicio, retiro mínimo de 38 años, BPS es, o sea, otros trabajadores, 30 años de servicio, 60 años como edad para retirarse, ¿no?
Aldo, también está en el imaginario colectivo eso que todos los militares con 20 años se retiran con sí, el grado superior. Sí. Eso
no es así.
No es así, por eso a veces incurrir en generalizaciones provocan omisiones y la omisión lleva a falsas interpretaciones. Uh-huh. No es así. sin perjuicio de que en la nueva ley esto del grado inmediato superior, sí, y la planilla, la escala comparativa quedaría sin efecto, no es que aplique a todo el mundo. Para coroneles, por ejemplo, tienen que estar muy bien calificados, tienen que haber tenido a los 55 años, haber cumplido más de 5 años en su jerarquía, vale decir que teóricamente estaban en condiciones de ascenso general y por no tener vacantes no se dio. En ese caso, tiene las asignaciones de ese grado inmediato superior, no es que le den
no es siempre,
el grado
entonces,
superior.
Eso es un tema también.
No es siempre.
Pero entonces es un beneficio para los que ya de por sí iban a cobrar quizás una jubilación un poco mejor que la de los del personal subalterno.
Claro. También para aquellos coroneles que se van en forma voluntaria, tienen que tener también más de 36 años de servicio, tienen que estar calificados muy aptos. Y el personal subalterno,
36 rige, años de servicio, dijo.
Para los que se retiran voluntariamente, bueno, más de 36, y los que el retiro es obligatorio a los 55 años, más 5 años en su jerarquía como coronel, más las calificaciones. Ajá. Para el personal subalterno, sí, de cabo a sargento primero, con más de 25 años de servicio, calificaciones, en síntesis, por este sistema, 38.2% acceden normalmente a esa compensación del grado inmediato superior. Pero, por ahora, este sí, camino de la ley lo hemos visto a través de algunos aspectos que claro, hacen, ¿verdad?, a los retiros, a la cantidad, a la situación de los pasivos. Pero hay otro elemento que para nuestro grupo es fundamental. Entendemos, y en esto pretendo ser algo bien claro.
A ver.
Hablar de un proyecto de reforma para los retirados, que afectará a los retirados, las nuevas condiciones en materia de años de servicio, en materia de porcentajes de haberes en actividad que se van a ver reducidos producto de la aplicación de estas leyes, forma un paquete complejo, complicado, pero que está apuntando solo al final de nuestra carrera. Entonces, si esto no va atado como un hilo conductor con lo que es el inicio de la propia carrera militar, sí, más los planes de carrera, el transcurso de la vida en términos de años de servicio, posibilidades de ascenso, tiempos acordes en las diferentes jerarquías, que después se aten, obviamente, dentro de un marco jurídico nuevo, innovador, vale decir, nuevas leyes
se está
orgánicas.
Está poniendo la carreta delante de los bueyes, dice usted.
Exactamente. A ver, aquí o sea, el orden
la ley
de
orgánica
los factores
policial tiene, la es policial. La ley orgánica militar, como se dice, debería estar ya definida, dice usted.
Pero ilógicamente, porque la nueva ley de retiro, si pretendemos de alguna manera que se ajuste a las leyes orgánicas vigentes, por ejemplo, la 14.157, ley orgánica militar, la 15.688, ley orgánica del ejército, pretender que ambas coincidan, que ambas puedan ajustarse, es tremendamente difícil. Estamos hablando de cantidad de años de servicio diferentes, sistemas de ascenso, regulaciones que, hasta que no quede eso totalmente aggiornado, es imposible pensar en el retiro. Por otra parte, si no pensamos en los salarios, si seguimos con los salarios tremendamente deprimidos para personal en la actividad, entonces, obviamente que continuará el déficit. Los aportantes van a ser menores en materia de cantidad de dinero y la cantidad de dinero en términos de asistencia del Estado no se va a disminuir. Entonces, esto hay que verlo desde una forma holística, global, empezando por qué tipo de Fuerzas Armadas queremos, para qué queremos Fuerzas Armadas, cómo se va a producir una nueva visión de Fuerzas Armadas en materia de tiempo disponible para los cambios, recursos necesarios, qué efectivos vamos a necesitar atendiendo las eventuales claro, hipótesis de empleo. ¿Y cuándo se emplean las Fuerzas Armadas? Cuando hay amenazas, riesgos, cuando hay obviamente la capacidad uh-huh, para desarrollar los diferentes roles y misiones. Una vez definido ese escenario, conformación de las nuevas leyes orgánicas que respalden esa visión estratégica y operacional del empleo del aparato militar. Y después pensar, cómo no, cuál va a ser en función de este aparato armado o de lo que va a ser para un horizonte deseado de 10, 15, 20 años, cuál va a ser el impacto en los retiros. Porque por otra parte, todos estos cambios, Aldo, sí. No hay ningún servicio de seguridad social que el impacto, el resultado sea tangible en poco tiempo.
No, eso aparte ya fue anunciado por el gobierno. Esto se va a ver de aquí a un largo plazo, donde van a estar los efectos para paliar un poco quizás ese déficit.
Y si se va a ver en un largo plazo, ¿por qué no empezar por el principio? Como yo digo, en esto el orden de los factores altera el
Ahora,
producto.
Ahora, usted vio que se va a hacer así, no, igual, ¿no? O sea,
bueno, está entrando en debate parlamentario. Claro, esperemos que el conocimiento, la sensibilidad, la prudencia de nuestros conciudadanos parlamentarios sí. Les hagan ver de que esto es una medida meramente economicista, esto es una medida fiscalista para que el gobierno, para que el Ministerio de Economía haga caja. Y los efectos que esto puede tener son realmente preocupantes. ¿Por qué preocupantes? Sin entrar en detalles de la ley, acá se va a ver un núcleo afectado, un núcleo muy importante. Y es el caso de quienes todavía no tienen 10 años de servicio. Estamos hablando de jóvenes oficiales, de jóvenes soldados, que les va a caer todo el peso de la ley en una situación de su vida que recién están comenzando.
Figoli, estamos con muy poco tiempo ya. Le quiero consultar brevemente. Usted mencionó hoy el tema de las jubilaciones más altas y tiró ahí algunas cifras. Vamos a repasarlas porque quizás son importantes. Dijo que entre los el personal que cobra entre 50 y 100 mil pesos son unos 6 mil, más sí. O menos. Entre los 100 mil y 200 mil pesos son 2 mil. Y hay 45 que cobran más de 200 mil. Pero, en fin, esos quizás son la excepción. Vamos a los que a los otros. Hay 2.000 personas que cobran entre 100.000 y 200.000. Eso igual es mucho mayor que los topes que sí tienen otros sistemas de previsión. Por ejemplo, el BPS, que tiene un tope en las jubilaciones de 60.000 pesos, y la caja profesional, que tiene un tope en los 65.000 pesos. ¿Por qué estos sí tienen tope y no puede tener un tope en este caso el del servicio de retiros y pensiones de las Fuerzas
Bien,
Armadas?
En principio, muchos de los conciudadanos que tú mencionas pueden jubilarse por más de una caja. Nosotros no podemos. Nosotros lo único que podemos es, eventualmente, a nuestro haber de retiro, incorporar cierta retribución por actividades docentes debidamente justificadas y por muchos años, creo que más de 20 años, de haber realizado actividades docentes. Entonces nosotros no podemos acumular el producido de varias cajas. Segundo, no hemos podido desarrollar a lo largo de nuestra vida profesional otra actividad como no sea la militar. Lo único que estamos autorizados como militares es cumplir con las actividades militares y actividad docente, o administrar quien tenga aspectos de su patrimonio personal, pero no podemos tener una segunda actividad. Entonces, si mañana se fijan topes, estamos fijando topes también sobre lo que han sido durante los años de servicio, sueldos tremendamente bajos. Convengamos, en este momento, y son datos bien, bien fresquitos, ¿sabe cuánto cobra líquido el comandante en jefe? No llega a 98.000 pesos. Comandante en jefe, 15.000 hombres, con gente desplegada en el Congo, en los Himalayas, en Colombia, Costa de Marfil, más todas las actividades que realiza nuestro país. El director del hospital militar, 150.000 usuarios. ¡Qué mutualista, ¿no? ¿Qué órgano? Es después del hospital de clínica, es lo más grande. 70.000, 72.000 pesos por mes. Ese es el sueldo del coronel. Un capitán que puede estar comandando un buque a cargo de una aeronave o dirigiendo una compañía de 200 hombres en el Congo. Sí. 41.000 pesos. Uh-huh. Un cabo, Bien. Un cabo, 20.000 pesos. Un soldado, sueldo líquido, 16.000.
Ahora cobra aguinaldo, ¿no?
Sí, cobra aguinaldo. Sí. Sí, es lo único, cobra aguinaldo. A ver, 60% de nuestro personal subalterno bajo línea de pobreza. 74% de todos los efectivos de las Fuerzas Armadas, de los casi 26.000 y algo, menos de 30 mil pesos por mes. Esa es la masa salarial que hay que pensar y que hay que tener muy en cuenta. Claro. De acá salen los porcentajes que después van a formar parte de este planteo de reforma del sistema. Porque además, por la nueva ley, los años de servicio que se extienden son prácticamente difíciles de poder llevar. Observen, por ejemplo, los coroneles de 55 años, como es el régimen actual, pasan a retirarse en forma obligatoria a los 63 años, 8 años más. Capitanes, mayores, tenientes coroneles, ahora pasan a retirarse con 58 años. Se les aumenta 14 años la cantidad de años que deben permanecer en el ejército. Pero convengamos, por ejemplo, soldados, cabos, 53 años, sargentos a 55 años. Naciones Unidas, para despliegue en operaciones de paz, pone como límite 55 años. ¿Correcto? Pensar en que las condiciones de un cabo, que a ver, es un soldado, un cabo, que tenga que estar hasta los 53 años permanentemente en servicio, haciendo guardia cada 24 horas, sin muchas veces sin licencias, sin otras compensaciones, entendemos que es demasiado fuerte. Creo que el tema de las edades, si bien entendemos que podrían aumentarse las edades vigentes...
También se computa los años de estudio, ¿no?
Por el régimen anterior, a los efectos de la pasividad, estaba incluido el liceo militar. Ahora, por la propuesta, se va a incluir la escuela militar, porque en la escuela militar uno ya paga Montepío y ya tiene estado militar. Ese es un punto que no entendemos que está bien. Nosotros ese aspecto no lo discutimos. Uh-huh. Ahora, si no pensamos en forma global, Aldo, si no visualizamos que esto tiene que estar dentro del más alto nivel de decisión política, porque en definitiva, quien marca la Fuerza Armada realmente, quien tiene la responsabilidad primaria es la Asamblea General. Entonces, considerar solo en el fin, al término de lo que es la vida, pensando en este proyecto, repito, por una razón fiscalista, más impuestos, cuando va de suyo, que ya estamos pagando, vaya si estamos pagando un día que no va para el servicio de retiros, sin pensar en todo el aparato castrense, en toda su dimensión, respondiendo el qué, para qué, de qué manera, con qué recursos, con qué efectivos, y rever todos los planes de carrera en base a esas leyes orgánicas, yo creo que es poner la carreta delante de los bueyes.
Bien, ¿qué escenarios de discusión se plantean de aquí en más? El tema entró en el Parlamento, ¿no?
El tema entró en el Parlamento, creo que va a pasar en cualquier momento para la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Senado. Nosotros como equipo de análisis estamos profundizando todos los detalles que hacen a la ley y comunicación, por supuesto, permanente con los mandos naturales de las Fuerzas Armadas. De ninguna manera queremos interferir.
¿No se van a reunir con políticos, por ejemplo?
Ah, por supuesto.
¿Ya han estado en comisión?
Sí, claro. Nosotros nos reunimos todo el año pasado porque este equipo se inicia a raíz de tomar conocimiento del proyecto de ley vinculado con una prestación pecuniaria coactiva, que es este segundo impuesto, el adicional, que se hablaba el año pasado de 40 millones de dólares, y que ahora el 29 de mayo fue reformulado el proyecto, ingresó de vuelta al Parlamento con el cambio del último artículo, el número 7, donde se establece que este impuesto tendría una duración de 18 meses. Uh-huh. Nosotros, para nada, en principio, discrepamos totalmente con el impuesto, lo entendemos que discrimina, lo entendemos por los altos volúmenes de imposición, es discriminatorio, es confiscatorio, es una doble imposición porque nosotros ya pagamos IAS, más allá de que digan que va para el servicio de retiros, y obviamente lesiona derechos adquiridos, violenta lo que es la seguridad jurídica, de dudosísima constitucionalidad, y lamentablemente impuesto que se pone después vaya algún día a sacarlos. Sí. Esa es otra área de trabajo también que nos tiene sumamente preocupados, porque en algunos casos, entre lo que se está pagando por el actualías, lo que sería esta pretensión pecuniaria coactiva, más las tasas que tenemos que pagar por concepto de sanidad militar, que todos lo pagamos, fondo de tutela social, servicio fúnebre, que todos lo pagamos, en algunos casos los haberes de retiro, de aplicarse este impuesto, Aldo, bajarían prácticamente entre un 40-45%.
General, se nos fue el tiempo, lamentablemente. Yo le invito a que volvamos a conversar sobre el tema cuando el debate esté más
encaminado. Me parece perfecto.
Parlamentario, ¿no? Acá un oyente, lo único que ha cuestionado lo que usted dice es que dice que pertenece a una familia de militares de grado y que no trabajan 70 horas. Dice, ¿en qué trabajan 70 horas semanales? Es lo que le cuestiona a usted. Después coincide con sus lecturas sobre el pago del director del hospital, por ejemplo. Cuestiona lo de las 70 horas por semana.
Sí, que no yo, se trabaja tanto. A ver, yo dije 60 horas. De todas maneras, que ella visite los cuarteles, que vaya, se informe de la cantidad de horas que los soldados, entre servicios, guardias, entrenamientos, apoyos a Almides, apoyos ante inundaciones, apoyos a reparación de escuelas, todo lo que hace la vida en un cuartel, va a ver concretamente que está entre 12 y 13 horas en un cuartel. Así que agradezco el comentario de la distinguida señora, pero la verdad que hay que estar dentro de un cuartel para ver todo lo que se hace y todo lo que hay que dedicar.
Hasta la próxima, ¿le parece?
Han sido muy amables, Aldo. Muchas gracias, estamos a las órdenes.
Muchas gracias por su tiempo.